tue mani conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano.
Comenzamos la semana con un viaje doble, con una experiencia que será doblemente enriquecedora porque nos traslada a Palermo y después a Mosul, de Euskadi a Italia y de Italia a Irak. Lo haremos todo gracias a una exposición fotográfica.
Un lunes como hoy, hace casi cuatro meses, el lunes 9 de marzo, cuando todo estaba a punto de estallar en Italia, se inauguró una exposición dedicada a Mosul en el Palazzo Sant'Elia de Palermo. La exposición de la fotógrafa bilbaína Begoña Zubero. Y nos tememos que fue una de las exposiciones más breves de la historia del palacio, porque duró apenas unas horas. Las horas previas a que Italia declarara el aislamiento total del país por coronavirus.
Zeraiz Purua, egunon.
Hola, egunon.
Afortunadamente, Italia también vuelve a su nueva normalidad, recupera espacios dedicados a la cultura y esa exposición se ha reinaugurado,
¿no? Eso es, se reinauguró el 9 de junio. Begoña Zubero pudo reinaugurar su exposición en Palermo y espera poder traerla también a Bilbao. Este trabajo llamado Niz no es exótica, es vital. Es el primero que realizó en una zona de guerra en Mosul y nos muestra la ciudad iraquí tras ser liberada del Estado Islámico. Como decíamos, Begoña ha pasado todo el confinamiento en Palermo. Ha intentado volver a casa en varias ocasiones, pero de momento no ha sido posible y hoy nos saluda desde Palermo.
Begoña Zubero, egunon, buongiorno.
Egunon, buongiorno, gracias.
Bueno,
gracias
si hago yo un confinamiento en Italia, vuelvo, vamos, con 5 kilos de más seguro, pasta, pizza, focaccia, vamos.
Esto, algo de esto hay, pero vamos. Procuramos contenerlo.
Sí, pero vamos, a mí me hubiera podido la emoción, ya te lo digo desde ahora. Bueno, ¿qué tal estás, Begoña?
Bien, estoy, la verdad es que estoy bien dentro de esta montaña rusa de emociones que han sido estos meses, pero bueno, yo creo que el balance final es positivo.
Begoña, no sé si tienes algún recuerdo especial de cómo fue esa inauguración de la exposición, como decíamos, que posiblemente haya sido la más breve por lo sucedido, ¿no? ¿Cómo recuerdas el día de la inauguración, el lunes 9 de marzo?
Pues, sinceramente, la inauguración duró exactamente la exposición duró exactamente media hora.
Cortísimo, entonces, intensa media hora.
Como era una inauguración, pues que venía gente de la embajada, era un poco oficial, se hizo por la mañana. Entonces, pues me acuerdo que estábamos la coordinadora de la exposición y yo preocupadas de que si había que traer unos cafés, que si encargar unas pastas. Y un amigo me dijo, mira, Zubero, inaugurar con café, eso da mala suerte. Hay que inaugurar con vino.
Y efectivamente.
Y efectivamente. Me dijo, si inauguras con café, estás acabada. Y nos reíamos, ¿no? Pues sí, fue así, ¿no? Fue pim, pam, ¿no? Con toda la presión de todo el montaje, de llegar a tiempo, y bueno, y de repente pues verte sin, ¿no?
Sin exposición y sin posibilidad de volver, claro.
Sí, porque Italia se iba ya poco a poco cerrando, se iba confinando hasta que ya ese 9 de marzo se cerró por completo. No sé si, Begoña, temíais que algo así pudiera suceder, lo estabais esperando, o os pilló un poco también de sopetón estando en el sur de Italia.
Pues, hombre, yo creo que si hubiese estado en Roma, por ejemplo, la salida hubiese sido más fácil, ¿no? Pero, de todas maneras, sí que nos pilló. Yo realmente tengo que ser, sinceramente, cuando me decían antes de venir la posibilidad de que esto ocurriera, ¿no? Pues decía, bueno, pues ya me pasaré la cuarentena comiendo salmonetes en Sicilia. Pero realmente no lo veía como un... Y luego, pues claro, en el momento que se bloqueó todo ya, en la idea de tener que volver de Palermo a Roma, pues ya hizo que cuando reaccioné, imagínate, has hecho la exposición, has estado la presión, no sé qué, realmente fue todo tan rápido que no tuve mucho tiempo de valorar lo que estaba haciendo. Uh-huh.
Nos escribe un oyente que estaba en Palermo ese mismo día.
Ahí va.
Y que estaba visitando la catedral. Bueno, es una oyente que dice que estaba sola a esa hora y que sintió escalofríos. Claro, una catedral. Claro. Visitándola sola y además dice que la cerraron después. O sea que sí, tuvo que ser impresionante.
Pensé que iban a preguntar si la segunda vez que has inaugurado has vuelto a poner café o no has querido tentar ya más a la suerte. Se acabó.
Pues mira por dónde, esta vez he hecho doblete. Por la mañana café para la prensa y por la tarde un vino como debe
ser. Bueno, eso es, un poco por...
Ahí para enmendarlo.
Sí, por si acaso, vamos a poner las dos fichas, ¿no?
Sí, eso es.
Begoña, estamos hablando de tu trabajo, como decíamos, NEF, con tres F, por cierto, que es así como se titula el trabajo del que estamos hablando, NEF, no es exótica, es vital. Se reinauguró, como decíamos, el 9 de junio en este Palacio de Palermo. ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Por qué expones ahí tu trabajo? No sé si es el primer lugar en el que lo expones, por cierto, pero ¿cómo llega de todas formas a Palermo?
Bueno, mi relación con Italia desde hace años, yo tuve la beca tuve la beca de la Academia de España en Roma y viví 4 años en Roma y bueno, he tenido ya desde hace años, mi relación con Italia es bastante bastante intensa, ¿no? Italia es un país difícil para el arte contemporáneo porque bueno, Italia se autoconsume mucho en todo, ¿no? En la comida, en la música, la ropa, la moda y también en el arte. Y entonces nunca he querido dejar como esta pequeña pata que he podido meter dentro del ambiente cultural italiano, nunca he querido que se diluyese, ¿no? Uh-huh. Y por eso habíamos llegado a una, vamos, yo quería exponer en la primera tanda de NEP en fuera de España, una fundación que se interesó por el trabajo y bueno, pues de ahí llegamos a Santa Lía y por eso llegamos a Palermo, ¿no? Afortunadamente. Así que este es un poco el trayecto que ha llevado la
exposición. El periplo que ha llevado. Uh-huh. Como decíamos, Begoña, este trabajo es fruto de tu primera experiencia en una zona de guerra, en una zona de conflicto. ¿Qué es lo que te lleva a Mosul? ¿Cómo llegas hasta allí?
Bueno, pues estaba dentro de las residencias de artistas de Moving Artists. Por supuesto, yo les descargué de cualquier. Moving Artists es una asociación que lleva artistas de zonas de conflicto a Bilbao y artistas de Bilbao a zonas de conflicto. Les descargué de cualquier responsabilidad, por supuesto, porque Mosul era un sitio más peligroso. Y bueno, yo tenía la idea de, yo soy gran, la verdad es que salvando las distancias infinitas, soy una gran fan de un fotógrafo que se llama Gabriele Basilico, italiano, ya muerto por desgracia. Él había hecho Beirut justo en este momento, en el momento posguerra, y a mí ese trabajo me había impresionado siempre. Entonces yo pensaba, bueno, pues ya que estoy en Oriente Medio y que estoy tan cerca, me gustaría realmente intentar acercarme a una zona de conflicto de otra manera. Yo no soy una fotógrafa de agencia, no soy una fotógrafa de prensa, con lo cual pues mi punto de vista iba a ser diferente, ¿no? O pretendo que sea diferente. Uh-huh. Y eso es lo que me llevó un poco esa ya de estar en relativamente en esa cercanía, intentar vivir esta experiencia, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque tú, Begoña, llegas a Mosul después de 3 años de dominio del Estado Islámico. Supongo que el destrozo es tremendo, a nivel vital e impresionante. También las ciudades, las calles, los edificios. No sé si recuerdas cuál fue tu primer paseo con la cámara ya, pensando en trabajar y en retratar esa ciudad. No sé si el punto de vista era urbanístico o de ciudad.
Bueno, Mosul es una ciudad muy grande. Creo que es la segunda más grande después de Bagdad y tiene varias partes, ¿no? La parte donde finalmente se retiró el ISIS, que es la que está más destrozada, que es la parte más antigua, y una parte nueva que tiene una vida. Entonces, pues bueno, para mí la llegada fue, yo creo que una destrucción así solo es posible o por una catástrofe natural grande, tipo terremoto o un volcán. huracán o algo de esto, o un huracán, es que, pero la destrucción también te da una idea, porque la destrucción tiene unos componentes estéticos muy fuertes, lo que son muy interesantes para la fotografía. Pero también mi mayor peligro era no hacer una pornografía del desastre, ¿no? Sino retratarlo de una manera mucho más reflexiva y que no resultara, a mí no me interesa retratar cabezas ni huesos por ahí, sino que fuese esa sensación, sobre todo además de que la guerra, el negocio no solamente está en la guerra, no está en la destrucción, el negocio está también en la reconstrucción. O sea, la guerra es un negocio muy largo, ¿no? Y ahí lo ves muy bien. Y luego otra cosa como apunte es que lo que te impresiona es cómo la vida sigue, ¿no? O sea, cómo la vida después de una tragedia así tan reciente, la vida está ahí.
Trata de abrirse camino. Sí, porque precisamente cuando tú llegas a Mosul, Begoña, te encuentras con una ciudad arrasada que trata de volver a la vida cotidiana, en la que los ciudadanos quieren pues recuperar sus espacios. En ese recuperar espacios y vuelta a la cotidianeidad, ¿tienes algún detalle que recuerdes, alguna imagen que te impactara especialmente?
Bueno, sí, hay varias porque ves gente, ¿no?, que está viviendo en unas condiciones increíbles y está sentada en un sofá súper elegante, hecho polvo delante de una ruina, con una elegancia total. Yo en general fotografío poca gente, ¿no? Yo trabajo mucho sobre la idea de los espacios y el poder y la arquitectura, y me parece que la gente hace las fotos más anecdóticas. Esto no es bueno ni es malo, depende de lo que quieras hacer. Una foto con anécdota puede ser súper buena y súper genial, pero me parece que si yo quito a la gente, el espectador reflexiona más sobre lo que ha pasado en ese espacio. Y sin embargo, en esta exposición, junto al título, hay una foto que abre la exposición, que resume muy bien igual lo que me estabas preguntando, ¿no? Y es una foto con una calle absolutamente en ruinas, hay una mezquita, hay una iglesia copta y hay dos niñas que van al colegio absolutamente impecables, vestidas, dos señoras que van como a la compra y un señor que va con una cartera como a la oficina. O sea, estos de cinco personajes tienen una normalidad en esa foto de una vida que el alrededor,
pese a todo, ¿no?
¿No? Y esta es un poco la idea, ¿no? Lo que me impresionó, y por eso de hecho la he escogido para abrir la muestra, ¿no?
Begoña, estuviste, tengo entendido, 2 meses en Mosul y en la zona del Kurdistán iraquí. ¿Cómo fueron esos 2 meses para alguien que, bueno, pues era su primera incursión en una zona donde la guerra ha estado más que presente? Y luego también, si tuviste alguna traba o alguna dificultad a la hora de trabajar, es decir, de querer hacer algunas fotografías y, bueno, pues no pudiste hacerlas por lo que fuera.
Bueno, hay que decir que la zona del Kurdistán, donde estuvimos la mayoría de los días, es una ciudad que se llama Sulimanilla, que es muy segura, que estás muy a gusto, que te puedes mover bien, que entras en contacto con los artistas de ahí enseguida, lo cual es una maravilla. Y en ese sentido, toda esa zona bien. Digamos que Mosul sí fue más complicado, pero en Mosul estuve apenas 3 días, 4, porque a Mosul no se puede ir más que con un fixer. Un fixer es tu todo, un fixer es tu chofer, tu traductor, tu guardaespaldas.
Es tu persona allí, ¿no?
Si no es imposible, ¿no? Un fixer cuesta 400 euros diarios. Cosa que, claro, pues para el New York Times o para la televisión española o para la RAI, pues no es un dinero, pero para mí es un fortunón. Entonces tampoco pude. Entonces, por ejemplo, Mosul, pues tuve que cubrirme la cabeza y sobre todo ser muy obediente a lo que me decía Barzan, porque tu vida está un poco en sus manos, ¿no? Y además una persona como yo, que no soy una fotógrafa de agencia ni estoy acostumbrada a estar en zonas de conflicto constantemente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tuve un par de anécdotas así un poco largas que ahora no os puedo, pero bueno, afortunadamente son largas de contar, pero no
acabaron bien, ¿no?
Relativamente. Al final nada graves, pero sí, o sea, realmente yo creo que el viaje, yo el día anterior es como los lunes, ¿no? Que lo peor es el domingo por la tarde, el lunes ya, ya estás en el lunes. Pues el día anterior de irme a Mosul pensaba yo, pero tú, ¿qué necesidad tienes realmente?
¿Quién te ha mandado?
De mañana vos, ninguna, ¿no? Pero no, fue una experiencia fantástica.
Begoña, hemos mencionado el título NEEF con tres Es, no es exótica, es vital. Háblanos del título, ¿qué es NEEF con tres Es?
Ya desde el anterior trabajo, gente del POC, que utilicé el acrónimo GDP, pues esto es un, me he tenido bastantes, le he dado bastantes vueltas al título, ¿no? Y no es exótico, es vital, tiene que ver también un poco con lo que os contaba de esa normalidad, ¿no? De esa normalidad, de esa foto, ¿no? Ahí no hay exotismo, o sea, no podemos verlo desde exotismo, lo que tenemos que ver es vitalidad. O sea, no importa que esa gente lleve velo o no lleve velo, o vaya cubierta o vaya vestida de una manera, o tenga una cultura o tenga otra. Lo que para mí es importante es cómo están peleando por esa vida. Y luego también en nuestra relación con los artistas, en los meses estos de Mosul y con la gente que trabaja, ellos están muy preocupados porque ellos tienen una práctica artística, vamos a ver, el mundo es global ahora mismo, ¿no? Sobre todo por internet. Y ellos tienen una práctica artística muy parecida a la nuestra, muy contemporánea. Entonces, ellos están muy preocupados de ser autoexóticos, ¿no? Y de no que no pensemos que lo que hacen es ese exotismo de Oriente, que nos, ¿no? Y entonces por eso de ahí viene el título, ¿no?
Y de esa imagen que mencionabas, ¿no? De que hay escombro, sí. Hay una ciudad que ha sido arrasada por esa guerra, que como decía, sigue siendo un negocio largo, que también está en su reconstrucción, pero todo sigue, ¿no? Siguen las escuelas y sigue la vida poco a poco, ¿no?
Sí, sí, esa es la idea, o pretende serla, vamos.
¿Te pudiste permitir el lujo de vivir la vida con ellos un poquito también? No sé, ¿dónde podías comer, dónde dormías? ¿Esa parte de contacto, aunque llevaras un mixer, te permitía, no sé, acercarte en cierta medida a la gente, a los vecinos de ese entorno?
Sí, un fixer bueno también lo que hace es eso, ¿no? De hecho, al atardecer, o sea, me dijo, mira, hay un hotel, pero es mucho, yo no lo encuentro más seguro, encuentro más seguro si dormimos en casa de un amigo mío. Pues luego le hicimos entrevistas con gente que estaba en algún café. Él te aproximaba, porque hay cantidad de gente que va por la calle y te cuenta y lleva fotos. Tengo todo un trabajo de vídeo sobre eso que no lo tengo editado todavía, pero que en la próxima exposición espero que se vea.
O sea, no formará parte de un documental ni de un mediometraje, ¿no? Sino que va a formar parte de otra exposición.
Lo veo más como una videoinstalación dentro de lo que, porque no me da, no tiene un planteamiento formal. Quiero decir, no iba yo con la idea de producción de un cortometraje, pero sí, por ejemplo, puede funcionar como una videoinstalación junto con las fotos, ¿no?
De momento, el resultado de ese trabajo se traslada en 18 fotografías de gran tamaño que ahora mismo están expuestas en Palermo, Begoña. ¿Podemos esperar a que esas fotografías, ese trabajo, sea también expuesto en Bilbao?
Yo espero que sí. Estoy abierta a cualquier...
¿Con quién hay que hablar?
A cualquier proposición decente o indecente sobre la exposición. Sí, supongo que llegará a algún lado, y además espero que llegue, ahora mismo va a girar un poco por Italia, pero espero que llegue a Bilbao con un par de piezas más, la instalación y alguna otra cosa, ¿no? Que están... Estoy cocinando.
Claro, porque se estará preguntando la gente. Hoy estamos charlando con la fotógrafa Begoña Zubero de esta exposición, Fotografías de Mosul, que se están viendo en Palermo, que, como dice, después girarán por ciertos puntos de Italia. Veremos a ver, supongo que sí, que acabarán por llegar aquí. ¿Es más o menos fácil la vida de una fotógrafa, aunque ya sea profesional, cuando se trabaja en este formato de entrevista, de exposiciones de este tipo? ¿O no es tan fácil todavía que se abran lugares de exposición para ellas, para este tipo de fotografía?
Sí, bueno, en mi caso yo creo que la fotografía está en un momento en ese sentido muy, muy convulso, pero muy bueno, ¿no? Donde se están mezclando mucho las cosas. Pero por no extenderme respecto a esto, yo creo que que lo que es difícil no es tanto encontrar los sitios, sino encontrar la producción. Quiero decir, normalmente estos trabajos son trabajos que llevan meses, que llevan un proceso de venir, que luego llevan un proceso de estudio largo, y luego son trabajos caros de producir, porque tienen unos formatos caros, porque hay que producirlos bien, y todo ese trabajo que acompaña a esto, ¿no?, es lo que realmente es difícil, ¿no? Es difícil porque hace falta mucha energía y hace falta mucho, no todas las puertas se abren a la primera, no todos los sponsors lo entienden a la primera, y en ese sentido pues es complicado, ¿no?
Y después de esta sí, perdona, dime. Begoña, no, te decía que sí, después de esta primera experiencia en una zona como Mosul, ¿te has sentido tentada en cierta manera para seguir trabajando en zonas de conflicto, para volver a repetir la experiencia?
Bueno, yo en un principio, por mi experiencia en Irak, volvería, pero vamos, de cabeza en cualquier momento, si puedo. De hecho, lo haré, pero porque la zona me ha encantado. También tendría que volver con un proyecto, ¿no? Pero no, realmente yo no estoy, no creo que me... Puede ser que en un momento dado se me cruce en el camino... Porque realmente lo que sí entendí es como la gente que trabaja en zonas de conflicto, la adrenalina es tan tremenda que no puedes parar, ¿no? Entiendo cómo luego volver a la vida real es muy difícil, eso lo entendí muy bien. Pero de momento no está en mis planes inmediatos dedicarme a eso. Yo más o menos seguiré con el mismo...
¿Y volver a casa? ¿Están en tus planes inmediatos?
¿O volver a casa? Tengo que volver porque sobre todo voy a llegar y no me van a conocer, ¿no? Pero ¿tú quién eres?
Begoña, tenía, ya volviendo a hablar de Italia, donde estás, nos ha llamado mucho la atención aquí las broncas, porque regañinas no, yo creo que eran broncas directamente, que algunos alcaldes les mandaban a sus conciudadanos por no respetar las normas del confinamiento. Vamos a escuchar algunas porque nos parecía que, de verdad, que eso era imponer la autoridad y ponerse muy firmes y muy serios. Vamos a escucharles.
¿Qué? ¿Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico.
Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme.
Vanno dalla parrucchiera o dall'estetista? Bene, allora morirete con la messa in piega fatta. E con e tutte belle depilate.
Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? A casa chi?
Bueno, Begoña, esto eran los primeros días, también es verdad que los guardamos porque es que era maravilloso.
A casa.
Voy a mandaros a los carabinieri con lanzallamas.
Sí.
Se calmaron, ¿no?
Esto no sé de dónde son, si son del sur o del norte, pero sí, es que es tal cual, ¿no? Es tal cual, es verdad. Es vehemencia que les en todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Eso es. Pues a ti que se te pegue un poco de esa vehemencia italiana, Begoña, pero solo para lo bueno, porque la vuelta charlaremos cuando consigas reubicarte por aquí otra vez. Para charlar de la vida, como fotógrafa, como profesora del máster de dirección de proyectos de Black Camera y como viajera por otras realidades, también italianas, como ahora, ¿eh? Begoña Zubero, un beso muy grande, cuídate.
Bueno, muchas gracias y un beso a vosotros.
Eso es.
Y enseguida.
Enseguida nos vemos.
Un par de semanas estoy por ahí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias también a ti, Esther,
A la que era usted.
Vale,
presente, pasado, lascio el paso. Alla mia meraviglia, dal profumo di timo e lavanda.